Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, en nuestra emisión correspondiente al día martes 2 de marzo del año 2021. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy venimos con abundante información para compartir con todos ustedes noticias de Cuba y de fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al día, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Estorino, que canta claro, y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia las noticias. Nuestra querida Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 2 de marzo del 2021. Sacerdote cubano vaticina la primavera de una nueva Cuba. Está llegando y es imparable. Cuba sobrepasa los 50.000 casos de COVID-19 en otra jornada con cientos de contagios. La organización Cuban Prisoners Defenders incorpora otros dos presos políticos cubanos a su lista. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa denuncia que ETEXA vigila y corta la comunicación entre sus periodistas y directivos. Voces de Cuba. Desde Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal reporta la realización de reuniones y talleres sobre derechos humanos, economía y política. Latinoamérica al día, Voz de América. Opositores que aspiran a la presidencia de Nicaragua podrían ser inhibidos de participar en la elección de noviembre por leyes impuestas por Daniel Ortega. Noticias Caracol. Duros cuestionamientos del Partido Centro Democrático a la Corte Suprema de Justicia de Colombia por el proceso al expresidente Álvaro Uribe. AFP. Uruguay inicia vacunación contra el COVID-19 a educadores, militares, policías y bomberos. AFP. Los partidos aliados del presidente Nayib Bukele se perfilan como vencedores en las elecciones legislativas y municipales en El Salvador. Mirada al Mundo. América TV Canal 41. Exiliados en Miami piden mantener el presupuesto a Radio y TV Martí. Voz de América. Los presidentes de Estados Unidos y México hablaron sobre inmigración y cooperación para enfrentar la pandemia durante una reunión virtual. Voz de América. Estados Unidos ha aplicado más de 75 millones de vacunas contra el COVID-19. AFP. La Organización Mundial de la Salud no cree que el mundo pueda vencer para fines de año la pandemia de COVID-19. Euronews. En Europa, algunos países inician tímidas reaperturas, en cambio otros endurecen las restricciones. AFP. El expresidente francés, Nicolas Sarkozy, fue condenado a 3 años de cárcel por corrupción y tráfico de influencias. Euronews. La Unión Europea sanciona a Rusia por el caso del encarcelado opositor Alexei Navalny. Patrimonio. La Iglesia del Sagrado Corazón de la calle Reina en La Habana. Deportes. En el fútbol, Real Madrid y Real Sociedad empatan a un gol. Detenido el expresidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, con acusaciones de administración desleal y corrupción. En las Grandes Ligas, el cubano José Iglesias está feliz de jugar con los Angelinos de Los Ángeles. Amigos, no cambien la sintonía, que ya regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, querida Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. El sacerdote cubano Alberto Reyes Pías, de la diócesis de la provincia de Camagüey, publicó este domingo un mensaje en sus redes sociales en el que reflexiona sobre la esterilidad de la Revolución Cubana y sus gritos de patria o muerte, y vaticina la llegada de la primavera de una nueva Cuba. No veo a un pueblo deseoso de dar su vida para construir una revolución, sino a un pueblo desesperado porque la llamada revolución le dé respiro para construir su vida, asegura. El religioso subraya que cuando observa a su alrededor, lo que ve es un pueblo cansado de este estéril espíritu de revolución, de un absurdo resistir y vencer, de hacer más con menos, de batallas de ideas, de aquí no se rinde nadie, de socialismo o muerte, e incluso de patria o muerte, puras frases clichés que no han servido para nada en 62 años. En su mensaje, el sacerdote cuestiona directamente a la cúpula del régimen comunista y los insta a aceptar y llevar adelante el cambio que el pueblo reclama y necesita. A ustedes que tienen las riendas del poder político de esta isla, y en lo personal, esto lo agrego yo, dudo que sea por mucho tiempo más. Vuelvo al texto. ¿No ven a este pueblo clamar por un cambio? ¿No van ustedes a tener el coraje y la inteligencia de iniciar esos cambios? Si tuvieran inteligencia, Cuba estaría bien. Perdóneme, padre, que le haga esa corrección. Sigo. De modo que pueda lograrse una transición pacífica y podamos todos al final llegar a un acuerdo desde la paz, eso señala el sacerdote. El padre Reyes Pías apunta directamente a quienes tienen en sus manos las riendas del país, ejército, funcionarios, ministros del régimen comunista, en fin, y les pregunta, ¿es que no ven? ¿Es que no escuchan? ¿Es que no comprenden que no podemos seguir así? Y que en un país a la deriva nadie está a salvo, ni ustedes ni sus hijos. ¿Es que no ven que ya nadie confía en que estamos en el camino correcto, ni que lograremos construir una sociedad feliz y próspera? Claro que lo ven, padre. Por eso recurren a la represión, al crimen de Estado, al asesinato. Su reflexión, que titula Crónicas del Noroeste 7, termina con un mensaje de esperanza y fe. El sacerdote dice, creo profundamente que la primavera de una Cuba nueva está llegando y que es imparable, concluye. No es la primera vez que el sacerdote camagüeyano llama la atención de sus feligreses en las redes sociales sobre la situación de crisis que enfrenta Cuba y la necesidad de un cambio político y económico en la isla. En enero pasado denunció en Facebook que muchos de los firmantes de una carta de católicos y laicos cubanos exigiendo libertades habían sido intimidados por el régimen comunista. La carta abierta, publicada el 24 de enero, alerta sobre la grave situación económica y social en Cuba y realiza numerosas demandas al Estado. Ustedes deben recordarla, la leímos aquí en Recuento Informativo. En noviembre del pasado año, el padre Reyes Pías, párroco en el municipio camagüeyano de Esmeralda, arremetió en Facebook contra el régimen comunista y sugirió que la Iglesia Católica sería el único poder capaz de liderar una transición en Cuba. Así es como están las cosas. Realmente todos los líderes de la fe que hay en Cuba están absolutamente claros que la sociedad civil, y es que tienen relación directa con ella, está en una situación que ya es francamente inaguantable e insostenible ante un régimen que en definitiva perdió absolutamente los estribos, perdió absolutamente toda oportunidad, perdió la visión, perdió la cordura. Y de alguna forma inclusive perdió hasta la moral, porque algo que alguna vez alguien les creyó ya en definitiva no puede ser, no es posible. Se han convertido o en definitiva ya se han abierto a que se sepa completamente dentro de Cuba y fuera de Cuba la clase de estafa que han cometido durante 62 años con una sociedad civil que en definitiva se ha portado demasiado bien, ha sido demasiado crédula. Ha tenido un corazón y un alma muy grande para soportar con esperanza las promesas de estos estafadores, de estos criminales. Pero me temo que eso ya no se va a dar, y me temo que eso ya la sociedad civil lo tomó en sus manos. Seguimos con noticias. Cuba sobrepasó, mis queridos amigos, ya los 50.000 casos de COVID-19 en otra jornada con cientos de contagios reportados y otros dos fallecidos a causa de la enfermedad. Las muertes no se detienen, una tras de otra, días de 5, 7, 4, 3, ahora 2. Según las cifras del Ministerio de Salud Pública del régimen comunista, fueron diagnosticadas 811 personas, 811 nuevos casos positivos, la mayoría en la capital del país, en La Habana, con 377 contagios. El total de casos alcanza la cifra de 50.590 y 324 muertes por coronavirus. En los últimos tres meses, la curva no ha parado de subir, ni la de contagios ni la de fallecidos. Los dos fallecimientos reportados en el día corresponden a dos residentes en La Habana, un paciente de 79 años de edad del municipio Boyeros y otro de 81 del municipio Plaza. El número de menores, un segmento que había sido realmente poco atendido, menores de 20 años contagiados, sigue siendo alto, con 141 en el día. Las autoridades de salud del régimen comunista han expresado preocupación, un poco tarde para eso, pero bueno, por la incidencia del virus en pacientes en edades pediátricas. Y es que en Cuba todo el mundo tiene derecho a enfermarse. Es a lo único que vamos teniendo derecho, porque el régimen lo ha hecho francamente mal. Este lunes permanecían ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 19.317 pacientes, de los cuales 4.104 hasta la hora de este reporte que estamos compartiendo con ustedes, mis queridos amigos, 4.104 eran casos confirmados activos. En terapia intensiva hay 62 pacientes confirmados, 23 en estado crítico, 39 en estado de gravedad. La isla enfrenta un rebrote de la enfermedad sin duda que se aceleró a finales de noviembre con la reapertura de las fronteras a los vuelos internacionales y el relajamiento de las medidas de control en el interior del país. Se lo dijimos a los esbirros del régimen, se lo dijimos al régimen comunista, lo dijimos de todas las maneras y en todos los tonos posibles, pero bueno. Ante el incremento de casos, el régimen comunista volvió a limitar las operaciones aéreas y retomó la cuarentena obligatoria para viajeros, pero los contagios continúan en aumento, porque esto no pueden ser, mis queridos amigos, arrancadas de caballo y frenadas de burro. Se requiere de una política seria, y de eso en Cuba, en términos del régimen, no hay ni políticos ni serios. Vamos a nuestra pausa. Tenemos más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El brasileño Vinicius Junior, quien cumplió ayer lunes 100 partidos con la camiseta del Real Madrid, anotó el gol del empate a 1 y rescató un punto en el minuto 88 frente a una Real Sociedad que no logró mantener la ventaja obtenida en el 55 gracias a un gol de cabeza del español Cristian Portugués, conocido por Portu. Tras una primera mitad en la que el Madrid contó con muchas ocasiones para abrir el marcador, pero como casi siempre faltó el goleador, el devenir del encuentro cambió en la segunda parte, en la que el conjunto vasco salió más decidido, encontrando el premio del gol en un gran remate de cabeza de Portu, directo a la escuadra derecha de la portería del belga Thibaut Courtois. Ya con el tiempo muy cerca de cumplirse, Vinicius con un gran remate logró su gol luego de un ataque en masa de los merengues a la portería rival. Ahora el Real Madrid cae a la tercera posición con 53 puntos, al igual que el Barcelona, pero el equipo culé tiene mejor promedio de goles. Por su parte, la Real Sociedad va en quinto lugar con 3 puntos de ventaja respecto a su gran perseguidor, el Betis. Y por el Barcelona las cosas están que arden luego de la detención ayer lunes de Josep Maria Bartomeu. El expresidente azulgrana enfrentaría acusaciones de administración desleal y corrupción entre particulares por monitorizar las redes sociales para desprestigiar a personas del entorno del equipo. Igualmente, por ocultar facturas inferiores a los 200.000 euros, cuyo monto total supera el 1.000.000 euros, para que no tuvieran que pasar por los órganos de control del club. Y nos vamos al béisbol. Los angelinos de Los Ángeles están seguros de haber hecho un buen negocio con la adquisición del torpedero José Iglesias desde los Orioles. El veterano cubano de 9 campañas en las mayores piensa de igual manera y expresó: "Estoy extremadamente contento con la oportunidad de jugar con los angelinos y estoy en la mejor posición de mi carrera, mental y físicamente". Iglesias, de 31 años de edad, viene de una buena campaña con Baltimore, en la que batió para un formidable promedio de 373, con 3 jonrones, 17 dobles y 24 impulsadas en 39 partidos. En su carrera ha bateado para 278 y piensa que ha hecho ajustes que seguirán teniendo buenos resultados en esta campaña. El manager de los angelinos, Joe Maddon, ha disfrutado ver a Iglesias trabajar a la defensiva y en el plato en lo que va de estos entrenamientos, y está entusiasmado de contar con un cuadro que incluye excelentes guantes como los del segunda base David Fletcher y el antesalista Anthony Rendón. Maddon dijo: "Agregamos a Iglesias y nuestro cuadro es bastante dinámico, nos brindará una sólida defensa". Y amigos, ayer en juegos de entrenamiento, los Yankees derrotaron 5-4 a los Tigres. Su astro Gerrit Cole abrió el partido y permitió una carrera y 3 hits en un inning. Por su parte, los Marlins de Miami se llevaron su segunda victoria, esta vez 2-0 ante los Mets de New York. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, la organización no gubernamental radicada en España que vela por la situación de los presos políticos cubanos, dijo este lunes que fueron incorporados a la lista que emite periódicamente la organización 2 nuevos defensores de la democracia y la libertad en Cuba. "Este mes tenemos 2 nuevos presos políticos, 2 nuevos convictos. Uno es un convicto de conciencia, Luis Enrique Santos Caballero, del movimiento Opositores por una Nueva República y el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo", detalló Larrondo. En opinión del abogado y defensor de derechos humanos, Santos Caballero fue condenado injustamente porque lo que hizo es expresar una opinión ante una situación abusiva de la policía. Aún así, el activista fue detenido violentamente y condenado en juicio sumario a 1 año de prisión por desacato, lo cual, señala Larrondo, no cometió porque no cometió ningún tipo de insulto contra la autoridad del régimen comunista, solo ejerció su derecho a opinar. "El otro es un caso distinto", dijo el presidente de Cuban Prisoners Defenders. "Se trata de Yasser Fernando Rodríguez González, quien emitió opiniones con contenido violento y, por lo tanto, en muchos países eso se multa o se condena levemente, pero se pena de alguna manera. Pero Rodríguez González fue acusado de cometer otros actos contra la seguridad del Estado, un delito que bajo el Código Penal cubano conlleva una pena mínima de 10 años de cárcel. Según Larrondo, se trata de un claro caso político para ejemplarizar, para dar ejemplo al resto de la población y cogerle de chivo expiatorio, lo cual es injusto completamente también. Rodríguez González hizo un llamado a través de una transmisión directa en Facebook a todas las agrupaciones y tendencias opositoras a unirse por el fin de la dictadura imperante en Cuba. Al primero de marzo de este año, al día de ayer, la lista de Prisoners Defenders cuenta con 135 presos y condenados políticos. La organización señala que en los últimos 12 meses han formado parte de la lista 180 casos de presos y condenados políticos en Cuba. En marzo de 2020 solo había 127. Desde entonces han ingresado 53 nuevos casos a razón de 4,4 casos nuevos por mes. Y por otra parte, mis amigos, Normando Hernández, director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, hizo un llamado este lunes a todos los medios de comunicación para que se solidaricen con la difícil situación que atraviesan los periodistas y directivos de ese grupo independiente en la isla por la represión que practica el régimen comunista en su contra. Es muy desagradable todo lo que está pasando. El régimen está vigilando todos los medios de comunicación. Están tratando de interceptar nuestros medios de impresión, nuestras computadoras, dijo. Según Hernández, las autoridades persiguen a las personas que distribuyen los tabloides del ICLEP a la comunidad, un servicio gratuito que lleva noticias de interés público a los cubanos, para crear ese estado de opinión y ayudar a las personas a que puedan empoderarse y decidir su propio destino allí dentro de Cuba. El directivo de la ICLEP señaló que la organización necesita mucho en este momento de la solidaridad de ese pueblo cubano, la solidaridad de todos los colegas y la solidaridad internacional para ver si algún momento le podemos poner fin a toda esta barbaridad que el régimen cubano está creando. Desde hace 5 días, directivos, periodistas y colaboradores del ICLEP han visto interrumpidos los servicios de comunicación con el exterior. Tenemos 42 personas dentro de nuestra red de medios de comunicación comunitarios a las que les han cortado desde hace 5 días de forma permanente la comunicación, aseguró Hernández. Tenemos una fuente en Texas que nos corroboró que la policía política del régimen comunista ordenó a la compañía que activara un sistema de escucha para espiar e interceptar todas nuestras comunicaciones y que, si no podía escuchar, cortaran los servicios, concluyó el periodista. Así es como están las cosas en Cuba. Vaya. Vamos a nuestra nueva pausa. Regresamos, tenemos más.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Un gobierno que no deja expresar lo que uno quiera, que tiene a su juventud pensando en cruzar fronteras. Un gobierno que controla a su pueblo de mil maneras.
Voces de Cuba, fragmento de la carta He visto la aflicción de mi pueblo, firmada ya por centenares de cubanos.
No existe ya aquella pretendida y a la vez artificial uniformidad social. En Cuba coexisten diversos estratos sociales y económicos. La presencia de clases sociales y el progresivo ahondamiento de sus diferencias es una realidad palpable y especialmente dolorosa cuando los más pobres sufren los embates de medidas económicas que los dejan desamparados.
Yo quiero construir un gran país con todos y para el bien de todos, como lo soñó Martí. Yo quiero construir un gran país.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
A continuación les presentamos nuestro segmento Voces de Cuba.
Desde hace algún tiempo, un grupo de campesinos independientes y de muchachas de la FLAMUL venimos haciendo un grupo de reuniones y de talleres en diferentes lugares de la provincia de Pinar del Río para que las personas conozcan un poco más sobre derechos humanos, sobre economía, política, sobre la situación actual del país y diferentes temas. Son temas variados que impartimos en los talleres, principalmente personas jóvenes, y en esto hemos venido trabajando para así ayudar y poner en práctica todo el trabajo que se viene haciendo con respecto a la democracia. También hicimos algunas encuestas para hacer un poco más dinámico el trabajo y para ver cuál es el criterio de las personas con respecto a lo que creen y consideran de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba y viceversa. Todo este mes de enero y parte del mes de febrero hemos venido trabajando en esta temática.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
En Nicaragua, 6 opositores aspiran a ser candidatos a la presidencia. Sin embargo, un paquete de leyes que recientemente entró en vigencia inhibe a la mayoría de los postulados, quienes son señalados de estar involucrados en lo que el gobierno llama un intento de golpe de Estado.
Si Ortega habla de inhibiciones, nosotros le ponemos nuestras candidaturas en su cara.
Miguel Mora, quien es aspirante presidencial por el Partido Restauración Democrática, estuvo bajo arresto acusado de cometer actos terroristas.
Las leyes, yo no me doy por aludido, dicen que tiene que ser uno vendepatria, terrorista, asesino, narcotraficante y un montón de cosas que inventaron los sandinistas. Yo no soy nada de eso.
De hecho, el mismo presidente de la Asamblea Nacional afirmó en medios oficialistas que la mayoría de los aspirantes no pueden participar en los comicios de noviembre.
Todo aquel que haya participado en todo este tipo de acciones no puede ser candidato por elección popular.
El analista político Eliseo Núñez explica que el presidente Daniel Ortega, quien será el candidato del oficialismo, tiene una estrategia.
Eso es algo que es casi seguro. Ortega va a tratar de escoger sus candidatos y por eso es que tiene las herramientas de inhibición. Entonces va a tratar de inhibir a Juan, va a tratar de inhibir a Félix, va a tratar de inhibir a Medardo y va a buscar como inhibir incluso a Cristiana.
Pese a la posición del oficialismo, los aspirantes a la presidencia empezaron a hacer proselitismo en un país que acumula casi 3 años de conflicto político. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Latinoamérica al Día.
A raíz del informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre el futuro del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, el Centro Democrático envió una carta a esta casa periodística donde hace un recuento de lo que fue su proceso en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué dice la misiva, Luis Eduardo Maldonado?
Pues es una dura crítica a la Corte Suprema y a algunos magistrados por la forma como manejaron el caso de Álvaro Uribe. Dice que la investigación de la Corte se hizo a espaldas de Álvaro Uribe. Cuestiona al magistrado José Luis Barceló por negar inicialmente que existiera un proceso contra Álvaro Uribe, pero anotan que sorpresivamente lo llamó a indagatoria sin permitirle el derecho a la versión libre. Segundo, habla de interceptaciones ilegales contra Álvaro Uribe, a pesar de que la fiscalía había advertido que estaban escuchando a Álvaro Uribe y no a Nilton Córdoba, contra quien sí existía una orden de interceptación, pero asegura la carta que a pesar de esta advertencia de la interceptación se mantuvo por orden del magistrado José Luis Barceló. La carta, que es un duro cuestionamiento también al magistrado César Reyes, advierte el partido de Álvaro Uribe que no le permitió a la defensa contrainterrogar a testigos claves en su contra, como Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo, sobre visitas que le habría hecho Iván Cepeda y mensajes que habría recibido del magistrado José Luis Barceló para que hablara en contra del expresidente Álvaro Uribe. Dura carta del partido de Álvaro Uribe cuestionando fuertemente a la Corte Suprema de Justicia.
Latinoamérica al día.
La vacunación contra COVID-19 dio inicio en Uruguay. Desde primera hora de lunes, los vacunatorios de todo el país abrieron sus puertas para inmunizar a unos 140.000 trabajadores considerados esenciales.
Esta franja escalonada que se va a realizar en el país corresponde en el día de hoy a los maestros, militares, policías, personal de INAU y bomberos. Y la vacuna que vamos a administrar es la Sinovac, es una vacuna de origen chino que requiere de dos dosis.
Según el Ministerio de Salud, más de 47.000 personas se habían agendado para vacunarse entre lunes y miércoles, todas menores de 60 años, dadas las características de la vacuna disponible.
De momento estoy en la espera de estos 15 minutos de margen antes de salir del sanatorio. Bien, de momento me siento normal como cuando entré.
Un ratito antes decidí que sí lo iba a hacer por los demás, por mi familia, por mis padres, por los niños y las niñas con las cuales trabajo, para que todo esto se termine pronto y nos podamos volver a abrazar.
Se espera que unas 460.000 dosis de la vacuna del estadounidense Pfizer lleguen entre el 8 de marzo y el 26 de abril. Las primeras dosis de este laboratorio, con el cual el gobierno acordó una compra de 2 millones de vacunas, estarán reservadas a personal de la salud. Además, otro cargamento de 1.558.000 dosis de Sinovac arribará al país a partir del 15 de marzo. El gobierno aspira a vacunar a unas 30.000 personas por día. Uruguay sufrió a partir de noviembre un fuerte crecimiento de casos luego de pasar la mayor parte de 2020 como modelo latinoamericano por su exitoso control de la pandemia. El país reporta casi 58.000 contagios y unas 600 muertes por COVID-19 desde el inicio de la pandemia.
Latinoamérica al día.
Nayib Bukele aumenta su poder en El Salvador. Los partidos aliados del presidente arrasaron en las elecciones legislativas y municipales del domingo. El partido Nuevas Ideas, que Bukele ayudó a formar y que disputaba una elección por primera vez junto a la Gran Alianza Nacional que lo llevó al poder hace casi 3 años, obtuvieron juntas la mayoría parlamentaria según un conteo preliminar. El conteo oficial, que comenzará el martes, determinará cuántos de los 84 escaños del Congreso unicameral le corresponderá a cada partido y si Bukele tendrá mayoría simple o calificada. Con control legislativo, el mandatario podrá incidir en los nombramientos en la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría y la Fiscalía, con las cuales ha tenido disputas, así como promover reformas constitucionales. Con 39 años, el gobernante ha criticado duramente a los partidos tradicionales, a quienes acusa de desasistir a la población y a las víctimas de la guerra civil entre 1980 y 1992, al punto de cuestionar los acuerdos de paz. Tiene en su carta de presentación la lucha contra la inseguridad ciudadana y el accionar de las pandillas, pero sus opositores lo consideran autoritario y poco respetuoso de las normas democráticas.
Latinoamérica al día. Radio República es la voz del Directorio Democrático Cubano. Porque la libertad será nuestra.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Noticias internacionales, mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Organizaciones y artistas del exilio enviaron una carta a senadores y congresistas en la que piden que la administración de Joe Biden no quite más fondos a Radio y TV Martí.
Josie Galindo habló con algunos de los firmantes.
Hola, muy buenas noches. El presupuesto de Radio y TV Martí se ha venido reduciendo desde el año 2018 y quienes firman esta carta piden no solamente que se mantenga, sino que sea modificado.
Es importante este documento que hemos redactado un grupo de organizaciones y personalidades del exilio cubano pidiendo que no se siga reduciendo el presupuesto de Radio Martí, que por el contrario se aumente porque se ha ido reduciendo y no pueden realizar el trabajo.
Este es el pedido de muchos firmantes de esta carta, entre ellos la Asamblea de la Resistencia Cubana y Artistas del Exilio, enviada a legisladores federales para pedir que no se reduzcan más los fondos para Radio y TV Martí.
Es un momento clave en el cambio en Cuba, la sociedad civil ha cobrado una gran fuerza y al fondo es una lucha de ideas, es una lucha por clarificar, por informar al pueblo de Cuba, para fortalecer ese movimiento de juventudes que está tan cerca de lograr el cambio en Cuba. Quitarle recursos a Radio y TV Martín en estos momentos a tan alto nivel es hacerle un flaco favor a la causa de la libertad de Cuba.
Desde 2018 hasta la fecha, el presupuesto federal anual se ha reducido para estas emisoras de 29 a 20 millones de dólares y ha trascendido que para el próximo año fiscal 2022 la propuesta sería de solo 13 millones de dólares.
El gasto sencillamente de los edificios donde opera Radio Martí son varios millones de dólares anuales. No alcanza, es imposible, imposible operar con tan poco dinero, hacer esa obra de información hacia el pueblo cubano.
Los firmantes no solo piden que no se reduzcan más los fondos, sino además una modificación en la adjudicación de los mismos.
Es importantísimo mantener el presupuesto de Radio y Televisión Martí. Es más, hay que modernizarlo y expandirlo para que se pueda llegar Internet a Cuba sin que la dictadura pueda censurarlo o reprimirlo de ninguna manera. Simple y sencillamente tener Radio y Televisión Martí le cuesta a la dictadura cubana más dinero de lo que nos cuesta a nosotros mantenerlo. Pero mucho más que eso, es el vehículo para que la disidencia en Cuba pueda hacerle frente a la dictadura y pueda compartir sus ideas. Es el proyecto esencial. Así que contamos con nuestros líderes electos y sabemos que lo vamos a poder conseguir.
Radio y TV Martí transmite programación para Cuba desde los Estados Unidos desde el año 1985. Para América Noticias les informó Yossi Galindo.
Reunión virtual entre los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de México, Andrés Manuel López Obrador. Los mandatarios de los países vecinos hablaron el lunes de migración, el combate a la pandemia de COVID-19 y el medio ambiente, según un comunicado conjunto. En materia migratoria, los presidentes se comprometieron a impulsar políticas a favor de la dignidad de las personas. Mientras avanza en Estados Unidos la reunificación de las familias separadas en la frontera durante el gobierno de Donald Trump. Estados Unidos y México son más fuertes cuando estamos juntos. Existe una larga y complicada historia entre nuestras naciones. No siempre hemos sido los vecinos perfectos el uno con el otro, pero hemos visto una y otra vez el poder y el propósito cuando cooperamos. Y estamos más seguros cuando estamos juntos, ya sea abordando los retos de nuestra frontera común o poniendo bajo control esta pandemia. La cumbre virtual tiene lugar tras 4 años de tensiones con el gobierno de Trump. Desde su llegada al poder, Biden anunció un cambio de timón en la política migratoria de Washington.
Pero no solo nos une la geografía, nos une la economía, el comercio, la cultura, la historia y la amistad entre nuestros pueblos.
Biden y López Obrador también acordaron profundizar la cooperación para mejorar las capacidades de salud pública, pero no hubo un pronunciamiento oficial sobre algún envío de vacunas. México denuncia la falta de acceso equitativo a los fármacos, mientras que Estados Unidos es un importante productor de inmunizantes. Estados Unidos y México comparten una frontera porosa de 3.200 kilómetros, con casi 1.900 millones de dólares de intercambio comercial diarios y un importante tránsito legal de personas.
La inmunización masiva se sigue cumpliendo en Estados Unidos. De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, a nivel nacional ya se han dado más de 75 millones de vacunas. De hecho, a las fórmulas de Pfizer y Moderna se unirá ahora el fármaco de Johnson & Johnson, empresa que ultima los detalles para su distribución y cuya aprobación de uso se produjo recientemente por parte de la FDA. Los expertos del equipo especial de respuesta contra COVID-19 de la Casa Blanca destacaron este lunes la importancia de la vía hacia la inmunidad colectiva con las herramientas a disposición.
We have three highly efficacious
Tenemos tres vacunas altamente eficaces que también, como dice la doctora Walensky, tienen un perfil de seguridad muy bueno. Un número muy importante que quiero volver a enfatizar es este 85% de eficacia contra el COVID-19 severo a nivel mundial, incluidos los Estados Unidos.
El panel de expertos ha destacado que, a pesar de la disminución de casos, aún existen promedios elevados en el país.
70.000 casos al día parece bueno comparado con lo que estábamos hace unos meses. Pero no podemos resignarnos a 70.000 casos al día, 2.000 muertes diarias. Por favor, escúchame claramente, en este nivel de casos en los que se extienden las variantes, podemos perder por completo el terreno ganado con tanto esfuerzo. Estas variantes son una amenaza muy real para nuestra gente y nuestro progreso.
Al mismo tiempo, este equipo especial evalúa la aplicación de vacunas a los jóvenes alumnos de educación secundaria para el comienzo de otoño y los estudiantes de primaria para inicios de 2022. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La Organización Mundial de la Salud descartó el lunes que el mundo logre terminar con la propagación de COVID-19 durante este año.
Será muy prematuro y me parece poco realista pensar que vamos a acabar con este virus antes de fin de año. Pero creo que con lo que podemos acabar, si somos inteligentes, es con las hospitalizaciones, las muertes y la tragedia asociada con esta pandemia.
Las declaraciones ocurren en medio de un optimismo por la reciente reducción mundial de casos, tendencia que comienza a cambiar nuevamente.
Creo que tenemos que separar en nuestras mentes la cuestión de que nosotros tengamos el control del virus y el virus nos controle a nosotros. Y en este momento, el virus tiene mucho control. Hemos visto algunas buenas semanas. Durante las últimas 6 semanas, hemos visto buenas noticias sobre la distribución de vacunas. Pero al mismo tiempo, esta semana vemos el aplanamiento de ese progreso y el posible aumento de la enfermedad en varios países.
Ryan dijo que el objetivo de la OMS es bajar los niveles de contagio, ayudar a prevenir la aparición de variantes y reducir también las cifras de las personas que se enferman. El organismo también busca que la vacunación de personal sanitario haya dado inicio en todos los países en los primeros 100 días de 2021. Además, lamentó que en algunas naciones se esté vacunando con prioridad a jóvenes y adultos saludables con bajo riesgo ante la enfermedad en vez de a personas mayores y personal médico en otros lugares.
La República Checa cumple un año de su primer brote de coronavirus con controles en todo el país para limitar la movilidad de los ciudadanos. Unos 30.000 agentes participaron en una operación sin precedentes. Solo se puede viajar a otros municipios para ir a trabajar o cuidar de familiares. Y solo permanecen abiertas tiendas de alimentos, farmacias y floristerías. En Finlandia, la primera ministra ha declarado el estado de emergencia mientras se preparan nuevas restricciones. A partir del 8 de marzo y durante al menos 3 semanas, los restaurantes solo podrán servir comida para llevar. El cierre temporal de negocios para comer y beber está diseñado para frenar la epidemia, junto con otras medidas acordadas. La situación del virus es mala y se está deteriorando, por lo tanto, el gobierno cree que es fundamental reducir el contacto físico con estas medidas. Y este lunes los alemanes acudieron en masa a las peluquerías que reabrieron sus puertas tras 2 meses y medio de cierre. La medida siguió al retorno a clase de muchos alumnos de primaria hace una semana. También han reabierto floristerías y ferreterías. El miércoles se tomarán nuevas decisiones sobre las restricciones, como sobre el cierre de bares y restaurantes e instalaciones deportivas y de ocio. Dinamarca también ha relajado algunas restricciones. Las tiendas han vuelto a abrir en todo el país, pero las peluquerías permanecen cerradas y los niños a partir de 4.º grado siguen estudiando desde casa. En Italia, mientras surgen nuevos casos de la COVID-19 en el norte del país, la isla de Cerdeña se ha ganado el codiciado estatus de zona blanca, lo que permite cenar y beber en restaurantes y bares y la reapertura después de meses de cierre de gimnasios, cines y teatros.
El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado el lunes a 3 años de cárcel, uno de ellos firme, por corrupción y tráfico de influencias. De todas formas, el exmandatario de 66 años no irá a prisión, porque en Francia las penas menores a 2 años de cárcel en firme pueden ser conmutadas, y el tribunal no ordenó su arresto tras pronunciar el veredicto. El Tribunal de París dictaminó que hubo un pacto de corrupción entre Sarkozy, su abogado Thierry Herzog y el ex magistrado Gilbert Dasivert, que fueron condenados a la misma pena. Sarkozy gobernó Francia de 2007 a 2012 y se retiró de la política 4 años más tarde. El expresidente, que enfrenta otro juicio sobre su campaña presidencial de 2012, rechaza las acusaciones. Sarkozy es el segundo exmandatario francés en haber sido condenado por la justicia. Antes de él, Jacques Chirac, su mentor político, fue juzgado y condenado por malversación de fondos públicos, cometida cuando era alcalde de París, pero debido a problemas de salud nunca compareció ante la corte. Ni Sarkozy ni sus abogados hicieron declaraciones al salir de la sala.
Los embajadores de 27 países de la UE imponen sanciones a Rusia por el caso Navalny. Han acordado sanciones personales contra ciudadanos rusos implicados en la persecución y condena del líder opositor ruso Alexei Navalny. La decisión oficial, junto con la lista de personas sancionadas, se hará pública esta misma semana. Este lunes, expertas de la ONU que investigaron durante 4 meses el envenenamiento a Navalny indicaron que las evidencias apuntan a una probable implicación de funcionarios del gobierno ruso, presumiblemente de alto nivel, en esta operación encubierta en agosto del año pasado. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso asegura que no es una sorpresa y que este tipo de decisiones deterioran las relaciones bilaterales. El domingo, Navalny fue llevado a la prisión de la ciudad de Pokrov, en la región de Vladimir, a unos 100 kilómetros al este de Moscú. La condena es de 2 años y medio.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Presentamos a continuación nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
La Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. La Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, también conocida como Iglesia de Reina, es un magnífico templo católico de estilo gótico que se encuentra localizado en las calles Reina, entre Gervasio y Velasco Aín, en La Habana. Es una de las iglesias más bellas de Cuba y la más alta, y su torre de 50 metros de alto puede ser vista desde distintos puntos de la ciudad. Esta iglesia y convento fue erigido por la Congregación de los Jesuitas, dadas las necesidades de tener un sitio para su oficio. Los miembros de la Sociedad Habanera de entonces, María del Carmen Sosaya, Narciso Gelats y Francisco del Valle y su esposa fueron los principales financiadores de la obra, cuya primera piedra fue colocada el 7 de agosto de 1914. La obra fue proyectada por el arquitecto jesuita hermano Luis Gogorza, de origen vasco, con el asesoramiento del arquitecto Eugenio de Dito. El altar mayor, una verdadera filigrana artística de alabastro, madera y bronce, fue hecho en Madrid y traído en piezas para ser montado en su sitial. El 2 de mayo de 1923, la iglesia fue consagrada por el obispo Monseñor Pedro Ladislao González y Estrada, siendo inaugurada al día siguiente. En cuanto a su arquitectura, la iglesia cuenta con elementos distintivos del auténtico estilo gótico: altas bóvedas ojivales, grandes ventanales, llamativos vitrales y arco apuntado. La Iglesia del Sagrado Corazón es famosa por sus magníficos vitrales tintados que representan la vida de Jesús, la Virgen María y algunos pasajes de la vida de Ignacio de Loyola y de algunos santos jesuitas. Las vidrieras fueron realizadas por Momejan, una de las mejores casas de Francia dedicadas a estos trabajos, y costaron 50.000 pesos. El templo consta de una nave central sustentada por 6 columnas laterales rematadas con capiteles bien ornamentados y 2 naves laterales que forman una cruz latina, una dedicada a San José, donde se encuentra además una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, junto con la bandera nacional. El altar de la otra nave está dedicado a la Inmaculada Concepción y es donde se encuentra el sagrario que guarda las hostias consagradas.
En el altar mayor destaca una gran imagen del Sagrado Corazón en actitud de bendecir a los fieles. A la derecha e izquierda se hallan dos grupos de santos jesuitas, además de otros santos y doctores de la Iglesia. En tanto, un conjunto de cinco ángeles forman con sus alas desplegadas un doselete. En el altar de la misa existe una placa de bronce donde está representado Jesucristo en pie, símbolo de su muerte y su posterior resurrección, acompañado por una multitud que le canta alabanzas. Otro elemento destacado de la Iglesia del Sagrado Corazón en la calle Reina, en La Habana, es su órgano, considerado uno de los más hermosos de toda Cuba. Con el paso de los años se hicieron necesarias algunas reparaciones. En 1954 se realizó una primera restauración para reparar daños, pero no tuvo éxito, pues se usaron materiales diferentes a los originales. Posteriormente, en 1996, se inicia un proceso de reparación capital tras un largo estudio comenzado 2 años antes. Estas labores fueron llevadas a cabo por la Oficina del Historiador de La Habana y por empresas españolas y francesas. Esta hermosa iglesia ha sido y es un recurrido sitio de oración y meditación de los cubanos que acuden a ella a confortar su espíritu en el amor y la fe.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo,
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
No es que lo diga yo, que no soy inmune a que mis deseos puedan nublar un día mi visión de la realidad, aunque me cuido mucho de que esto no ocurra. No es que lo pienses tú, que adviertes que en Cuba están pasando cosas que hace poco no ocurrían. No es que lo digan los opositores o los periodistas independientes. Es que cualquier persona, incluso no cubana, que observe la situación, se puede dar cuenta de que en el feudo de los Castro y sus cómplices el horno no está para rosquillas. Ahí tienes tú que Radio Televisión Española, uno de los más importantes medios de prensa de la madre patria, afirma tajantemente que la canción Patria y Vida ha puesto contra las cuerdas al régimen castrista. Y quizás más importante que esto es que el cubano de a pie, el hombre y la mujer que zapatean las calles de la isla buscando simple y desesperadamente algo con lo cual alimentar a su familia, lo sabe y lo repite. Por eso tienes tú que este sábado en Caibarién, el pueblo apoyó abiertamente a un vendedor ambulante de dulces en un enfrentamiento con policías de la dictadura que trataban de multarlo injustamente. Además de los gritos de abusadores, quítenle la multa, etcétera, la gente gritaba patria y vida. Y ahí tienes tú también que este sábado igualmente un grupo de cubanos cansados de atropellos recorrieron varias calles de Camagüey gritando consignas en contra de la tiranía. Y entre ellas gritaban patria y vida a todo pulmón. Y es así porque bastan esas tres palabras para definir los derechos y los anhelos de un pueblo que ya no aguanta más. Esto lo saben los sinvergüenzas que por años y años han estado atropellando a los cubanos y haciendo de Cuba su finquita particular. De ahí que tratan de hacer desaparecer el descontento a fuerza de represión, de más abusos y mayores atropellos. Que puedan o no salirse con las suyas, impidiendo el cambio que Cuba necesita, depende de los cubanos. Si dejamos que este espíritu de rebeldía sea ahogado por el miedo, estaremos remachando nuestras propias cadenas. Todo indica que esta es la hora de echar para adelante para lograr la patria que queremos y la vida que merecemos. Que no perdamos la oportunidad, que no perdamos el momento.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, con el compromiso de volvernos a encontrar mañana bien puntuales en otra entrega de recuento informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.